Llama en su calidad de historiador, abogado historiador político. ¿Cómo te va, Eduardo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, para vos y para toda la audiencia de Radio La Unión.
Estar en contacto con usted. El Cañón Cristiano, ¿dónde está, por ejemplo? ¿No estaba en este museo, Eduardo?
No. El Cañón Cristiano se halla en el Museo Histórico Nacional, que se encuentra, digamos, cerca de la Bahía de Guanabara, en un sitio llamado Plaza 15. Que es la zona más antigua de la ciudad de Río de Janeiro, ¿verdad? Junto con otras colecciones, ¿verdad? Pero el Museo Nacional, que es el que anoche prendió fuego, se encuentra en otra parte, en San Cristóbal, y ocupa el edificio, o el antiguo edificio de la Quinta de Boavista, que era una quinta que fue ocupada por la familia real portuguesa cuando se trasladó desde Lisboa hasta el Río de Janeiro. Tenemos que recordar, Javier, que el caso de la familia real portuguesa fue un caso único en la historia de la humanidad, porque es el único caso conocido en la historia donde una corte europea se traslada completa desde su capital hasta América, ¿verdad? Y se instalan en Río de Janeiro, ¿verdad? Y donde quedan durante prácticamente 20 años, ¿verdad? 15 a 20 años se queda la familia real portuguesa, y de allí también estriba la importancia de este museo, porque justamente en junio de este año, hace pocos meses, cumplió 200 años, porque fue fundado por el rey, primero príncipe regente y después rey de Portugal, João VI, y que, digamos, el acervo más importante que contenía este museo era justamente parte de la colección que la familia real portuguesa había llevado desde Europa hasta Río de Janeiro. Por eso es que no se pierden 200 años de historia solamente, como se estaba diciendo, como incluso el presidente brasileño creo que sí, comentó, sino que estamos hablando de piezas que tienen más de 2.000 años, ¿verdad? Como las momias egipcias, de otras piezas, como digamos fósiles de dinosaurios, ¿verdad? Que se tenía una colección impresionante que tiene millones de años. Se perdió también el cráneo de la famosa Lucia, que era digamos el fósil humano más antiguo de América Latina, con más de 11.000 años, y que se cree que es una de las más antiguas que se han encontrado en el continente americano. También momias de la zona del Perú, y así, o sea que estamos hablando de un acervo, la mayor colección de arácnidos, ¿verdad? Totalmente catalogados, ¿verdad? Muchas de las especies ya no se conservan en ningún otro acervo, y también la nomenclatura que corre el riesgo de ser perdida para siempre. O sea, estamos hablando de 20 millones de piezas en total.
Y cuando dicen que esto afecta a la historia paraguaya, ¿en qué sentido, por ejemplo, Eduardo?
Mira, yo te comento que mucha gente se apresuró a lanzar comentarios ayer, y muchos de ellos lo hicieron por desconocimiento, ¿verdad? Porque realmente nosotros no tenemos gran cosa allí, o sea, no hay prácticamente nada. Podemos descartar que de alguna manera una que otra pieza de la época de la Guerra de la Triple Alianza podía estar allí en el Museo Nacional, como se encuentra en el Museo de Petrópolis, por ejemplo, también, ¿verdad? Pero no está allí concentrado un acervo importante de historia paraguaya, como sí estuvo en su momento en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, la famosa colección Río Branco, que estuvo por más de 100 años en el Brasil, que consta esos 50.000 documentos que Hipólito Sánchez Quel había publicado en el libro, los 50.000 documentos llevados por el Brasil, y que fueron devueltos por el presidente João Baptista Figueiredo en la década del 80 al dictador Alfredo Stroessner, junto con la espada del mariscal, ¿verdad? O sea, que esos documentos ya fueron repatriados en la década del 80 y están en el Archivo Nacional de Asunción bajo el nombre de Colección Río Branco, y que posteriormente fueron cambiados en la época del presidente Federico Franco por el nombre de Archivo Histórico del Paraguay. Entonces eso ya está aquí, pero estuvieron muchos años en el Brasil. Y por otra parte, el tema del famoso cañón cristiano que mencionaste, que no está en esa ubicación, no está en Boavista, sino que está en
Plaza 15, ¿verdad? Guanabara es ese territorio que linda con Urca, es en ese, hacia el Pan de Azúcar más o menos está ese museo.
En realidad, Javier, la bahía de Guanabara es toda la bahía, ¿verdad? Para ingresar desde alta mar, digamos, al Río de Janeiro, que era el acceso natural que se tenía en la época, uno solo podía entrar por un pequeño estrecho que estaba fortificado en ambos extremos por la fortaleza de Santa Cruz, por un lado, y la fortaleza de San José, por el otro, que cruzaban fuego y que impedía que cualquier buque pudiese entrar a esa bahía, ¿verdad? Uh-huh. Uno cuando entraba a la bahía parecía lo que era un estuario, similar a lo que es el estuario del Río de la Plata, que se creía justamente era un río, por eso se le pone el nombre de Río de Janeiro, porque fue descubierto en enero, ¿verdad? Entonces, luego de que uno ingresa a la bahía de Guanabara, va hasta la zona antigua de la ciudad, que data del siglo XVI, y donde se concentran las principales construcciones, entre ellas la famosa iglesia de Santa Cruz de los Militares, donde sí se conserva hasta hoy día una cantidad de banderas paraguayas, ¿verdad? Yo estuve allí hace unos años y yo sé que allí se conservan banderas de distintos regimientos que fueron tomados por las tropas imperiales durante la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Eso está todo en la zona histórica, o sea, en la zona más vieja, ¿verdad? Porque la Quinta de Boavista, aunque tiene 200 años, no forma parte de la parte más antigua de la ciudad, ¿verdad? La parte más antigua está más cerca del río, ¿verdad? En este caso está un poquitito más retirada la Quinta de Boavista.
Eduardo, un gusto, gracias por ilustrarnos e imaginariamente concentrarnos un poco en esa zona. Que tengas buen día, un abrazo.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Eduardo Nakayama, en calidad de historiador, tomamos